to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestro invitado e invitadas, porque tenemos a Ainhoa Echaide, que va a debutar con nosotros. Ainhoa, ¿cómo estás?
Egunon, bien, bien.
Egunon. Bueno, pues Ainhoa, que se incorpora aquí al tiempo de tertulia, como María Silvestre, que está por ahí. María, ¿cómo estás?
Hola, Egunon, bienvenida, Ainhoa.
Es que recasco.
Y Xavier Ayerdi, a que le tenemos un poquito más lejos todavía. Xavier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Egunon a todas y a Ainhoa. Que no sabe dónde se mete.
Sí, sí, a ver, creo bueno, que hoy me voy a dar cuenta.
Bueno, ya empezamos así, Vale, Xavier, vale. Bueno, hombre, a ver, ¿dónde vamos a meternos? Pues mira, hay cuestiones que nos podemos meter fácil. Ayer yo vi al gobierno que se fue arriba, ¿no? De repente empezaban desde el gobierno vasco diciendo que quieren ser una de las regiones más ricas, con menos paro para 2040, y digo, pues oye, mira, ya está. Hombre, ya sé que luego en 2040 no se puede pasar factura a lo que hemos dejado atrás, ¿no? Porque vete tú a pedir explicaciones de habéis fallado. Pero bueno, oye, Lehendakari, diputados generales, alcaldes, fijando los objetivos de lo que van a ser las bases del futuro en Euskadi. Hombre, como objetivo no está mal. Como objetivo no está mal. Otra cosa luego sí ya se puede concretar, ¿no?
Sí, y como objetivo, a mí me gustaría más saber qué van a hacer este año, ¿no? Que dónde vamos a encontrarnos en el 2040, porque nos han dicho que viene otoño caliente, del invierno no tenemos mucha esto, y no sé si no nos quieren tener mirando un poco más allá para no pedir cuentas de lo que está pasando y de lo que se debería hacer este curso. Es verdad que cuando te marcas un objetivo tampoco vas a decir lo contrario. No, la cosa es cuáles son los planes para hacer eso, viendo que, por ejemplo, en el mercado laboral las cosas están cambiando, se está destruyendo empleo, se debería generar nuevo y nuevos ámbitos, y ese proceso no está siendo muy planificado, ¿no? Entonces, objetivos sí, pero el proceso es lo que importa.
¿Cómo lo ves, María?
Hola.
Sí, María, que sí, ¿cómo lo ves? Digo, ¿cómo lo ves?
A ver, yo, es verdad que sí, que no es importante que tengamos respuestas de cómo afrontar lo que ese otoño que supuestamente nos viene, ¿no? Pero yo sí agradezco a la clase política que a veces haga proyecciones a más largo plazo, ¿no? Es decir, muchas veces les criticamos ese cortoplacismo electoralista, ¿no? Que no les permite hacer miradas de largo alcance. La cuestión es si realmente esta mirada de largo alcance al 2040, pues bueno, tiene o viene asociado con planes, proyectos estratégicos, medidas concretas, y sobre todo si además de plantearse, ¿no?, grandes indicadores de desarrollo y de buen posicionamiento, también plantea elementos de solidaridad y de igualdad, es decir, que todos y todas puedan alcanzar esas metas, ¿no?, y puedan situarse en esos indicadores de desarrollo sostenible y de buen posicionamiento como región europea. Me preocupa mucho que vayamos dejando, ¿no?, en el camino a importantes grupos sociales que son que no pueden, ¿no?, subirse al carro del desarrollo, que no pueden subirse al carro del empleo, del crecimiento, del bienestar, y me temo que cada vez son más quienes se quedan un poquito en los márgenes, y un modelo de desarrollo y de bienestar, sobre todo planteado a largo plazo y con alcance, creo que tiene que tener esa visión, ¿no?, global, de que todos y todas tienen que estar en ese modelo integrado en el 2040.
Xavier.
No, bien, totalmente de acuerdo con las dos cosas, que por un lado está bien la perspectiva a largo plazo, ¿no?, y pensar y diseñar pues desde el presente hasta el futuro, hasta esa fecha, pues todo tipo de estructuras, bases y caminos por los que se deba transitar, con lo cual, pues bueno, siempre que tengas un proyecto más o menos sabes a dónde quieres ir, ¿no? Luego ya aparecerán dificultades en el camino, elementos que no se habían contemplado, situaciones que deniegan los objetivos que tú te has marcado, bueno, eso ya vendrá solo, ¿no? Pero tener así una especie de diseño, pues siempre está bien. Y yo creo que, bueno, pues habrá que ver cómo se sustenta eso. Y por otro lado también es importante, pues lo dicho, ¿no? Que saber qué es lo que se va a hacer también en corto plazo, ¿no? Porque sí parece que estamos en un momento, yo diría, decisivo, un momento así sorpresivo, ¿no? Donde pues las porterías han cambiado, no sabemos a qué deporte estamos jugando y no sabemos cómo van a concretarse pues en los próximos años todos estos nubarrones que tenemos relacionados pues con los encarecimientos absolutamente desmedidos, con las dudas que hay con las cuestiones energéticas. Entonces, bueno, pues ambas cosas están bien, ¿no? Tener una mirada de corto plazo y saber más o menos cómo se puede cambiar eso, que la otra pues ir diseñando un poquitín las líneas centrales estratégicas del futuro.
Yo apuesto, María. María, ¿no?
Sí, sí, María. Marcato.
O sea, bueno, me iréis conociendo, no digo nunca, ni una fecha ni un nombre bien. O sea, eso os pido perdón por adelantado. Un debate, yo creo que es súper interesante si vamos a hablar de futuro, ¿no? Y es el tema de los indicadores. Estamos hablando de 2040 con indicadores establecidos a principios del siglo pasado, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto los indicadores que en el siglo pasado eran determinantes en estos momentos demuestran cuál es la realidad, ¿no? Tú puedes tener un nivel de empleo X, pero el empleo ya no está jugando el papel en cuanto a estatus social y recursos económicos que jugaba antes, ¿no? Por lo tanto, puedes tener pleno empleo y tener un problema de pobreza o un problema de precariedad importante, ¿no? Y entonces, yo veo que igual también deberíamos debatir, por lo menos, de cuáles son los indicadores que vamos a asumir como válidos para saber si esto va bien o mal, ¿no? Si la economía está sana o está acatarrada, si el nivel social va al esto, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que hay un cambio demográfico, unos lo llaman crisis, otros lo podemos llamar de otra forma, y la gente se clasifica en activos y pasivos. Entonces, vamos hacia una sociedad que, según esa clasificación, va a haber mayoritariamente gente pasiva. Y eso no es cierto. O sea, si tú dices que en tu sociedad hay más pasivos que activos, tienes un problema. Si tú le cambias la denominación y lo clasificas de otra forma, igual encuentras oportunidades para abordar esa realidad, ¿no? Activos e inactivos. Las amas de casa son inactivas cuando no hacen más que trabajar, ¿no? Si tú sigues con esa clasificación, el valor de cuidar, el valor de todo eso sigue siendo casi nulo en los indicadores actuales, ¿no? Y va a ser algo determinante para saber cómo vamos a vivir en el futuro. Entonces, a mí me parece interesante, efectivamente, hablar a largo plazo, pero no sé si reproducir lo que tenemos o pensar cómo vamos a reproducir perpetuamente lo que tenemos es una visión de futuro o es a ver hasta dónde llegamos.
No estoy de acuerdo. Mira, además, me estoy recordando, la semana pasada fue el Congreso de Ciencia Política y de la Administración en Girona y vino Subirats, el ministro de Universidades, que es politólogo. Y en su intervención en la mesa inaugural recuperó una cita de Margaret Albright que viene a decir un poco lo que comenta ahora Ainhoa, ¿no? Es decir, estamos planteando los retos del siglo XXI con ideas del siglo XX e instrumentos del siglo XIX. Y eso, claro, es muy paralizante y aparte de creo que es muy cierto, ¿no? Y el tema de cómo denominamos, ¿no? Y cómo situamos y definimos lo público y lo que genera riqueza y cómo lo cuantificamos es fundamental. Entonces, todo el ámbito de lo privado, el tema de los cuidados, que genera riqueza y bienestar social es algo que está fuera de los indicadores económicos, ¿no? Entonces, mientras no seamos capaces de incorporar toda esa generación de bienestar en los indicadores económicos y que redunde en riqueza, ¿no? Y reconocimiento por parte de la sociedad, pues es difícil, ¿no? Cambiar el modelo. Entonces, me parece muy interesante lo que estabas planteando. Creo que sí, que es fundamental que empecemos a trabajar en nuevas ideas y en nuevos instrumentos para abordar los retos que también son nuevos, ¿no? Los que nos vienen por delante.
Xavier.
No, totalmente de acuerdo también. O sea, es decir, esperemos que en esta planificación que se hace a 2040 o a plazo más largo incluso, se tiene incorporada la emisión de tanto de...
Estás muy bajito, Xavier. Estás bajito.
Sí. Vale, ahora mejor.
Mejor, un poco mejor, sí, más limpio, sí.
Sí, bueno, pues decía que esperemos que esta planificación de que se esté pensando para el año 2040, pues también lleve incorporada la revisión de tanto de los objetivos como de los medios para conseguirlos, ¿no? Así como de los valores que estén implícitas en esas decisiones. Evidentemente es cierto que hay una descompensación incluso a día de hoy entre los instrumentos para analizar e incluso entre las situaciones que se están dando, ¿no? Evidentemente, toda la cuestión del empleo, toda la cuestión de la inclusión, qué relación hay entre empleo e integración social, pues serán elementos pues muy importantes, ¿no? Yo creo que hoy por hoy incluso sobran medios, sobran posibilidades y recursos para que toda la gente estuviera incluida dentro de nuestra sociedad y para que la inclusión social fuera básicamente universal, ¿no? En sociedades como las nuestras y probablemente hay en otras. Bueno, pues esperemos que también haya ahí una reflexión muy seria, ¿no? Y que se abran nuevas cosmovisiones, porque no es lo mismo pues una realidad donde el avance tecnológico y toda la cuestión de pues de la investigación pues se deje a un lado y no se tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que por ahí estamos en parámetros muy muy diferentes durante en los cuales pues se puede intensificar simplemente la polarización social y la división en la estructura social si aplicamos como siempre las nuevas posibilidades técnicas y tecnológicas que tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo creo que todo eso pues deberá llevar incorporada una reflexión, ¿no? Y una reflexión sobre el modo de integración social en las sociedades y el papel del empleo.
Bueno, a ver, lo que hemos tenido ahora es una presentación del qué. A mí me parece bien. Yo los qués me parecen estupendos. Me gustaría saber los cómos. Esa es la parte sustancial, ¿no? Porque, a ver, en el planteamiento del qué, yo miro los objetivos y son todos muy loables. Yo creo que no hay nadie que no firme un objetivo de estos. El pretender que posicionar a Euskadi entre las 10 regiones europeas con menor tasa de pobreza, pues, a ver, ¿quién está en contra? No encuentro a nadie en contra. El que te digan, por ejemplo, un territorio neutro en carbono, perfecto, vale, bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ahora vamos a entrar luego en un debate sobre la energía eólica, la gasística, el hidrógeno verde, a ver qué hacemos, si nos enchufamos o no con Irún, porque si enchufamos es porque estamos pensando en que en un futuro va a ir por ahí gas. Luego tenemos también tener un paro inferior al 6% y situarse entre las 10% de las regiones europeas con mayor renta por habitante. ¿No? ¿Alguno tiene algún reproche que hacer? No, en absoluto. A ver, ¿cómo se va a conseguir eso?
Bueno, seguramente hay bastante más gente que la que piensas que no es demasiado entusiasta con este tipo de objetivos, ¿eh?
Pues hombre, a ver, yo creo que nos digan, oye, que va a bajar el paro y que va y vamos a bajar la pobreza, etcétera, y vamos a descarbonizar, yo creo que muy poquitos nos vamos a encontrar que queden al margen, me daría la sensación a mí. Otra cosa es ya cómo les van a ser los cómos, cómo vamos a hacer eso. Ahí van a entrar las discrepancias.
Sí, pero normalmente hay muchísimo debate a veces sobre los cómos, que es la mejor forma de anular los qués.
No tengo ninguna duda también de eso, sí, claro.
Claro, entonces ahí habrá que ver realmente si hay tanta gente que esté de acuerdo con ese tipo de objetivos, incluso si está de acuerdo parte de la gente que lo está propugnando, ¿eh? Porque claro, seguramente en algunos de esos cómos digan el qué todo para mí y para el resto ni agua, ¿no? Pero sí, sí va a haber, algunos elementos que nos van a cambiar, en el corto plazo. Para el año 2040, 2050 habrán cambiado bastantes cosas. Simplemente pensando que casi todo el baby boom, ¿eh?, y toda esa copa del árbol demográfico que ahora mismo tenemos a partir de los años, o sea, a partir de la edad de los 50, 55 para arriba, esa pues para el año 2040 habrá desaparecido en parte, con lo cual también digamos que vamos a tener algunos elementos pues que van a facilitar la tarea. Entonces, haciendo un buen análisis por un lado de la evolución demográfica junto con digamos elementos de revolución tecnológica, yo creo que hay elementos ahí para positivos para pensar que hay cosas que son posibles. Y luego, en cuanto a la riqueza y pobreza y, digamos, y paro, hombre, tampoco hoy estamos en Euskadi en la peor región europea.
No, eso lo tengo claro también, sí. No estamos en el peor lugar, esto está claro. Lo único que, bueno, me gustaría simplemente aclarar conceptos, ¿no? Porque a mí me dicen que quieren posicionar a Euskadi ahora mismo como la región europea líder en innovación. Y yo, nosotros y Alemania, o sea, y Passau en Alemania, yo qué sé, y muchas quieren ser así, pero luego hay que ver cómo se hace eso.
A ver cómo se hace y qué supone eso también. Porque tú puedes ser número uno en innovación porque has conseguido concentrar aquí empresas que hacen innovación, o ser número de uno en innovación porque tienes una capacidad propia de investigar, de implementar desde la innovación y de hacer innovación como país, desde las instituciones, con lo público y demás, ¿no? Yo creo que la virtud de una lista cuando vas a hacer propaganda es decir obviedades. Por lo tanto, nadie te puede llevar la contraria, pero hacer una lista a mí me parece más difícil de lo que parece si de verdad vas a hacer objetivos, porque si vas sumando un poquito la lista, si vas añadiendo cosas que también son obvias, por ejemplo la igualdad, y María lo sabrá mejor que yo, empiezas a tener objetivos que igual hasta se contradicen, que son obvios, que poca gente te va a decir lo contrario, pero los pones en un paquete y no te sale siempre el cóctel que quieres o no es un paquete viable, ¿no? Por lo tanto, estaría el cómo lo haces, pero también qué supone cada objetivo. Porque cuando se dice yo quiero pobreza cero, efectivamente, pero ¿qué es pobreza cero? Porque en estos momentos estamos bastante indicadores bastante positivos y aún así estamos viendo que la pobreza está generando, y luego dices, pero pobreza cero de todos y todas, de los de aquí, de los que también vienen, o sea, vamos a, si empiezas a dotar de contenido a esos objetivos, la lista igual ya no es tan obvia, igual ya se te empiezan sí a caer muchos que te habían dicho que sí al principio y demás, ¿no?
Bueno, pues dicen algunos oyentes, dicen, pues sinceramente, si consiguen todos esos objetivos, un oyente dice, a mí personalmente, como me parece hasta cierto punto, secundario, de otro oyente. Bueno, otros que hacían referencia a que, bueno, los planes del Lehendakari y son planes para 2040, y este oyente decía que quiere comentar que si las personas no son capaces de solucionarlo del día siguiente, ¿cómo va a creer en los planes? Bueno, pues de futuro. Dice, hace 30 años, o sea, ayer, el que tenía un trabajo podía vivir hoy día y es hoy en día es imposible. Los mileuristas de hace unos años son el pan de cada día. Objetivo para mañana, pues que el que trabaje pueda vivir de ello. Si logramos eso, pues seguro que el 2040 estaremos mejor. Bueno, pues son algunos de los comentarios que también hacen los oyentes que dicen y quieren hacer su aportación. Estamos en la tertulia y enseguida continuamos después de la
análisis. Vizcaya.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Irurogeta bost urte baino gehiago badituzu eta mugitzeko gogoa baduzu, Barakaldoko udalak zapatillas doako programan parte hartzeko aukera eskaintzen dizu. Jantzi zapatillak eta animatu iriko adinekoen 15 parkeetan aire zabaleko ariketak egitera begiralea dituen laguntzarekin. Eman izena, irailaren bostetik aurrera 010 telefonoan edo udalaren webgunean barakaldo.eu zen. Matrikula zabalik ikasturte osoan. Barakaldoko udala, Ayuntamiento de Barakaldo.
En Campos estamos de estreno. Disfruta de nuestra gama Atún Claro Viaja con Campos. El atún Campos de siempre, ahora con nuevas salsas deliciosas. Arrabiata, chimichurri, oreotarra y sweet chili. Atún Claro Viaja con Campos. Si quieres saber más, clubcampos.com.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordóniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Promo en mi tienda favorita de Bilbao. En una peluquería. 2x1 en pinchos. Localiza las ofertas y promociones del comercio local en tiempo real con la app de Gertu. Gertu, la app de las promos del bocho. Descárgatela. Bilbao Dendak.
Yatabir Fest Jaya en Maruri Yatabe. Este sábado a partir de las 7 ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona, acompañada de productos locales. A las 9, Traveling Brothers en concierto. Yatabir Fest Jaya, Larumba Tonetan, Maruri Yataben.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Ahora campaña en Serso. En Viajes Eroski, tu agencia autorizada, reservamos tu plaza. Viajes Eroski. Tu agencia de confianza.
Egunon Vizcaya.
Bueno, os comentaba que íbamos a hablar precisamente de cuestiones energéticas. Ayer yo creo que a algunos les sorprendió, ¿no?, de repente encontrarse al presidente de Iberdrola aceptando el plan de la Unión Europea para recortar beneficios a las energéticas. Claro, Sánchez Galán hizo una especie de, entre paréntesis, y dijo, son solamente las gasísticas y las petroleras, a mí no me toca. Hombre, hay que recordar que el plan del gobierno de Sánchez era también ampliarlo a todas las energéticas, incluidas las eléctricas, incluidas las financieras, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos una discusión en torno a si tienen que pagar por esos beneficios extraordinarios que están acumulando pues algún tipo de compañías o empresas, ¿no? No es fácil concretar. Y seguro que ahora vamos a tener tiranteces, pero para largo, vamos, ¿no? Creo yo, en torno a esto. A ver cómo se resuelve ese asunto. Pero bueno, yo creo que así, ayer llamaba la atención, ¿no? Dices, hombre, mira, aplaudiendo Iberdrola esto de las tasas. Pero claro, son tasas para otros.
¿Para otros?
Según él, para otros.
Y yo, ayer que pasé mucho tiempo en el coche y estuve escuchando en uno y en otro, no sé hasta qué punto es una matización. La diferencia entre lo que plantea Bruselas y lo que plantea el gobierno de Sánchez, porque efectivamente la estrategia del PSOE está siendo la de decir, bueno, estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero visto los márgenes que hay para hacer ingeniería fiscal, no es lo mismo grabar el negocio que grabar los beneficios.
Grabar ingresos que beneficios.
Ingresos que beneficios. Es una diferencia bastante importante. Entonces, no sé si van a empezar a aplaudirlo porque se va a ir al modelo europeo.
Va a ir al modelo.
Claro, es que no es lo mismo. Yo diría que no es algo ni parecido, ¿no? Conociendo el sistema y sobre todo la práctica fiscal que existe en el Estado. Y luego, de verdad, me parece un poquito escandaloso que nos digan que el gasoil ha subido por la guerra de Ucrania y luego aceptemos tan normalizadamente que están haciendo negocio esto, porque si no, ¿por qué tienen beneficios extraordinarios en estos momentos? Beneficios fuera de lo común. Por lo tanto, no hay un problema, o hay un contexto de guerra, pero no me parece a mí que lo que esté subiendo, lo que está subiendo toda la energía y, por lo tanto, derivadamente, lo que son los precios del consumo, sea solo por efecto de esos componentes externos, ¿no?
No parece. No, yo creo que sí es sorprendente que aparezca con esa con esa actitud tan alegre y tan de contribución y participación en las grandes tareas económicas que tenemos hoy por parte de Galán, ¿no? Que hace 3 días estaba vacilando de que nos pagaban la cuota más cara. Si van a participar es porque tienen muy claro y han tasado y han negociado previamente lo que van a hacer. Por eso aquí tenemos un problema de qué y un problema de cómo, ¿no? Al final, evidentemente, llevan antes de la guerra de Ucrania con toda la cuestión de los precios que se pusieron y de cómo se calculaba el precio de la energía y del kilovatio, ya empezaron a tener unos beneficios exorbitantes, ¿no? Y entonces ahora van a seguir con ello. Y el problema es que habrá que ver cuánto de los beneficios se les graba y cómo al final se les exoneran los ingresos, porque claro, aquí lo que hay que grabar son ingresos más beneficios, ¿no? Y al final no simplemente coger la espuma, pero claro, el tema de todas estas clases, a ver quién le pone el cascabel al gato a todos estos lobbies y a todos los que en el fondo pues mandan estos procesos, ¿no? Como son pues todas las petroleras, todas las empresas del gas y de la electricidad, ¿no? Y que en el fondo hacen además un aprovechamiento de los recursos naturales que da el país. O sea que es una desvergüenza enorme, pero el problema es la posibilidad de poner el cascabel al gato. Yo por esto decía antes que habría que ver cuántos de los que dicen estar de acuerdo con los que es del tema que hemos tratado antes, están realmente de acuerdo con los que es, no solo en cómo hacerlo, sino con los que es. Y yo creo que muchas veces en este tipo de cosas, si todo el mundo está en teoría de acuerdo con, bueno, pues sí, hay que contribuir porque no podemos dejar a nadie detrás y porque la persona está en el centro y luego se lo pasan fuera con la patilla. O sea que habrá que ver cómo va esto, pero a mí de entrada me parece que, pues bueno, la economía uno, la política cero, no, como casi siempre.
Pero de todas formas, lo que ha cambiado, yo creo, ¿no?, el posicionamiento de Europa con respecto a la respuesta en una situación de crisis, ¿no? Es verdad que ahora, ¿no?, en situación bélica, el problema del suministro del gas, etcétera, pero estamos viendo cómo la política o la medida que se quiere imponer es gravar esos beneficios, ya sea a través de los ingresos, de los beneficios, y en ese sentido el gobierno español ha ido en avanzadilla, es decir, ha hecho una propuesta que en Europa se va a reformular. Y bueno, ya veremos cómo queda, ¿no?, la propuesta finalmente española, que yo creo que era mejor, ¿no?, grabar sobre los ingresos, no tanto sobre los beneficios. Y luego había toda la diferencia, que era que en el caso de la propuesta española iba lo que se recaudaba fiscalmente a los presupuestos generales del Estado, ¿no?, y es el gobierno el que decidía la partida, mientras que Europa está planteando la creación de un fondo específico, ¿no?, que dirija luego de forma mucho más concreta las ayudas directas, ya sea a industria, o sea, a la ciudadanía. Pero sí creo que ha habido un giro con respecto a cómo Europa, la política económica europea, plantea, ¿no?, el afrontar las crisis económicas. Si comparamos lo que Europa estaba haciendo en la crisis financiera de 2007-2008, ¿no?, cómo ayudó directamente y financieramente a los bancos, cómo estranguló las economías, sobre todo las economías del sur de Europa, ¿no? Lo mal que lo pasó Grecia, lo mal que se pasó aquí, en Portugal, también en Irlanda, ¿no? Y sin embargo ahora lo que venimos viendo en los últimos años, ¿no?, es una respuesta que está más pensada en cómo responder, ¿no?, y dar una respuesta a las necesidades que se generan como consecuencia de la crisis. En ese sentido yo aplaudo, ¿no?, el cambio de perspectiva, el giro que están dando. Otra cosa es realmente, ¿no?, cómo se va a aplicar y si luego se lleva a los estados y cada estado tiene que regularlo y aplicarlo, de qué manera lo va a hacer y demás, ¿no? Pero no me parece mal que se esté planteando en Europa como discurso de política económica una política fiscal que grave ya sea ingresos o beneficios de las de empresas energéticas que están teniendo unos beneficios que son obscenos en contexto de crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido,
A mí me parece bien.
A mí me parece bien y además me parece... O sea, que estamos llegando al debate, o se está haciendo, el debate de intervención en el mercado, sí o no, ¿no? O sea, eso que parecía que era ya imposible y que dijo Margaret Thatcher que se había terminado esto y lo otro, pues está puesto encima de la mesa. Pero yo me gustaría hacer una reflexión y es ligándola con la crisis del 2008. Y os acordaréis que hubo unas declaraciones al principio de la crisis de Sarkozy que dijo es que igual el sistema financiero hay que empezar a controlarlo y hay que incrementar los mecanismos de control. Y dijimos, a ver si es verdad, y nada más lejos de la realidad, claro, lo que se hizo, ¿no? Entonces, había dos posibilidades y era que la salida o por lo menos la respuesta a la crisis se hiciera desde el mercado, se hiciera desde lo privado o se hiciera desde las políticas públicas y ganó por goleada desde el mercado el rescate financiero, esto y demás, ¿no? Y no fue una respuesta coyuntural, sino se cogió un camino. Sabemos que estamos en una crisis estructural o en un ciclo económico del capitalismo que va largo, que va a requerir cambios y se le dio al mercado la potestad de establecer el marco de juego, ¿no? Por lo tanto, ahora es cierto que se están haciendo otras políticas, pero dentro de ese marco, con el marco establecido en el 2008, que se hicieron muchas reformas que decían que eran económicas, pero eran políticas, ¿no? Porque la reforma de la Constitución no fue una medida económica, fue una medida política de, ¿no?, decir que los presupuestos tienen que venir totalmente controlados y determinados por políticas generales establecidas en Europa, no es algo económico, tiene... obviamente consecuencias económicas, pero es una decisión política, ¿no? Entonces, me da un poco la impresión de, bueno, en el 2008 la salida fue la que vosotros demandasteis, la salida ha establecido un marco que es a la medida del gran capital, del sistema financiero y demás, y ahora lo que estamos viendo es que la parte política dice, bueno, vale, bien, pero ahora vamos a hablar de lo que tenéis que poner vosotros para que esto sea sostenible, porque es que si no va a ser insostenible, ¿no? Por lo tanto, cambio de política sí, pero dentro de un marco general establecido en el 2008, que eso sí que nos está cambiando, ¿no? Como reflexión, no sé, lo tengo que analizar. La próxima, dentro de 15 días, vengo con los deberes hechos.
No, pero yo ahí creo que ha habido, o sea, sí es verdad que la salida, en principio, diseñada para... de las dos situaciones de crisis, la de la COVID y la de 2008, eran absolutamente diferentes. Yo creo que incluso la salida de la COVID se ha aplicado, digamos, un baremo absolutamente diferente con respecto a la de 2008, que al final allí se impuso, ¿no?, una especie así como de heterodoxia económica y fiscal por la cual se penalizó un montón de... se perjudicó, como ha dicho María, a varios países, se les penalizó y encima se les hizo pagar la crisis. Yo creo que de aquella elección Alemania sacó bastantes conclusiones y se dio cuenta que la salida en este momento tenía que ser por la mutualización de la deuda, y la verdad es que al final de la pandemia se esperaba que, o al final de la primera fase de la pandemia, ¿no?, pues se esperaba que realmente con todo este dinero que llegara de Europa se podía haber hecho cantidad de política social, cantidad de planteamiento de nuevas estructuras, de implementación de estas estructuras y etcétera, ¿no? Pero luego a mí la duda que me queda, y este es un tema que de alguna forma me preocupa, yo no sé qué pasó el año pasado en junio, qué pasó para que todos los cálculos del sistema del gas y de las energías se cambiaran, y mi impresión, por lo menos a día de hoy, es que en ese momento se vio que iba a haber un flujo de dinero para mutualizar la deuda de los diferentes países desde Europa. Se hablaban de los 144.000 millones de euros que iban a llegar a España y qué tipo de estrategias y estructuras se iban a poder acometer con todo esto, y donde pareció que todo iba a cambiar, de pronto vienen aquí toda esta serie de protagonistas, los galanes y compañía, y se dicen, con esto nos lo vamos a quedar nosotros. Habrá que ver ahora cómo cómo, pues, a esto se le mete mano y en qué medida, pues, realmente van a contribuir de una forma voluntaria o simplemente van a acceder o donar parte de ese ingente negocio que han hecho en un año, y que les ha llevado a tener unos beneficios desmedidos. Y ahí es donde tengo muchas dudas, y es verdad, en esto también de acuerdo con María, que esta vez el gobierno español sí ha andado, digamos, por delante, sí ha andado proponiendo cosas y sí ha andado, pues, abriendo nuevas veredas, ¿no? Y esperemos que se vaya por ahí y que en Europa se vaya adoptando una mínima estrategia social en todo este planteamiento económico.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En su vida entera, su vida entera.
En Carterifes en Zalla, 17 y 18, dos días para disfrutar de una apuesta por el arte de la buena cocina. Catas comentadas, talleres, catas con chef estrella Michelin, la ruta del pincho por la hostelería de Zalla y música en directo. Inscripción a las catas y al autobús gratis desde Bilbao en encarterifes.eus. Zalla Coudala.
El 18 de septiembre vuelve Kai Hai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Getxo, empápate de diversión. Talleres, teatro, juegos...
¡Te esperamos!
Parking gratis y lanzadera desde el Puente Colgante y Metro Negurí.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Elige transporte público y sostenible. Muévete por la ciudad y combina el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Semana Europea de la Movilidad de Bilbao. Conectando mejor.
Lan Mundurako
Euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko
Euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko
Euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegia.
La mejor compañía para aprender
Euskara. Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulake.
Eman izena AEKan.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Una rosa sorprende.
Una rosa ilumina.
Ven a descubrir el fascinante mundo de las rosas.
Mil Rosas Bilbao. 25 años de experiencia.
Rosas frescas.
Rosas preservadas.
Ramos de novia.
Mil Rosas. Ercilla 26. Todo un mundo de colores para iluminar un momento especial.
Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de la tertulia y había un tema que también hoy me tenía, a mí me tiene encandilado. A ver, habrá que dar una vuelta a ver cómo termina, ¿no? Pero ayer el Parlamento Europeo lo que hacía era poner al menos los puntos sobre las íes a algunos países, Ucrania, por ejemplo, ¿no? A la que se está preparando ya Europa para bloquearle incluso el acceso a las ayudas. La Comisión Europea, que, bueno, dice que no se puede considerar la de Hungría una democracia plena. Ya sé que todo el mundo se la tiene que mirar. Pero bueno, en el caso de Hungría es que llama especialmente la atención por la cantidad de comportamientos disruptivos con respecto a los principios y valores europeos que siempre nos hemos marcado. Ya sé que la propia Europa también comete fallos, pero lo de Hungría, y yo voy a añadir, y lo de Polonia, pues empieza a ser ya algunos de los elementos que llaman la atención, ¿no? Pero bueno, está bien que de vez en cuando les digan, oye, no, que no se justifica todo con que os han votado y estáis en el poder. Pero es claro, son ultraderechas rampantes, ultranacionalismos excluyentes que están ahora mismo en los gobiernos, ¿no? Esto es terrible.
Es terrible y sobre todo es terrible ver que es una tendencia que se está instalando en Europa, ¿no? Y yo ayer cuando, oye, es que en Suecia, igual lo tenemos un poco mitificado también, ¿no? Pero en Suecia va a entrar la extrema derecha en el gobierno, ¿no? Cuando es un poco el paradigma de la socialdemocracia y demás, pues empiezas a sumar uno más uno más uno y luego pues oyes cosas que podían ser anecdóticas, pero luego te das cuenta que en este contexto pues igual no es tan anecdótico, ¿no? En Italia han prohibido o han pedido que se prohíba un capítulo de Peppa Pig. No sé, no sé si los que tenéis no tenéis niños tenéis la suerte de no tener que ver a Peppa Pig, pero su problema no es que aparezca un personaje que tiene dos madres. Es que, bueno, es que el dibujo animado en sí... Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero también vemos posicionamientos y discursos de Vox y vemos el esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa efectivamente tiene que poner la línea roja. Le puedes decir, mira, podéis ser fascistas, pero no con nuestro dinero, que es lo que le ha dicho a Hungría, está bien. Pero igual sí se tiene que poner un poquito más firme con la calidad democrática exigible y con las consecuencias de no respetar esa calidad, ¿no? Y no dejar todo en manos de que la ciudadanía de cada país, ¿sabes? Marque o sea, no quiero, me he explicado mal. No es que cada ciudadano esto, sino velar por la democracia no puede ser solo una responsabilidad de la sociedad, ¿no? También de las instituciones que han generado o que quieren, por lo menos, garantizar esa democracia.
Sí, María y Xavier.
Sí, yo estoy de acuerdo. Además, sí me preocupa también, ¿no? Es decir, cómo hay una tendencia de refuerzo de la ultraderecha, ¿no? Y cómo ese populismo, ese discurso que trata de simular que tiene las certezas y las respuestas a todos los problemas, se está instalando y cobra y tiene fuerza, no solo en Europa, ¿no? También veíamos esta semana cómo en Estados Unidos los congresistas republicanos más próximos a Trump son los que habían obtenido mejores resultados, ¿no? En el seno del partido, ¿no? También refuerza esa visión populista. Entonces, yo siempre, la verdad, he abogado por los cordones sanitarios con respecto a la extrema derecha en el seno de las democracias europeas, ¿no? Siempre he opinado que no, claro que hay libertad de expresión, pueden presentarse a las elecciones, pueden ser votados, pueden entrar, de hecho, en las instituciones, pero creo que al resto de partidos políticos democráticos les corresponde no legitimar ese discurso con la práctica, ¿no? Y yo creo que yo estoy a favor de no darles esa oportunidad de situarse en las instituciones con responsabilidades, con cargos y con la capacidad de la toma de decisión. Entonces, en ese sentido, si todos los partidos políticos en los diferentes países democráticos actuaran de esta manera, creo que se podría un poco mitigar, ¿no?, el impacto, la fuerza que pueda tener la extrema derecha a nivel electoral, ¿no?, y no tanto a nivel de toma de decisión. A mí el caso de Suecia también me preocupa y me preocupa en España Vox, me preocupa también, ¿no?, de lo que está pasando en Italia, pero es verdad que Hungría y Polonia llevan ya años, ¿no?, dando muestras de una práctica política pues xenófoba, racista, homófoba, machista, y entiendo que Europa tiene que establecer también unos límites claros. Y ya haciendo una mirada más global y más internacional, creo que no deberíamos caer tampoco, ¿no?, en la hipocresía, ¿no?, y cómo muchas veces toleramos otros países que para nada son democráticos porque son ricos, ¿no? Y a mí ahora mismo me preocupa ahí mucho la situación de las mujeres en Afganistán. Pero más allá de declaraciones políticas bien intencionadas, no veo, ¿no?, que haya una respuesta internacional y una estrategia internacional que vaya a ayudar a las mujeres en Afganistán, ¿no? Es decir, que realmente toleramos unos sistemas de opresión y desigualdad terribles, ¿no?, en el resto del planeta, y no somos capaces, ¿no?, las supuestas, estoy poniendo comillas, maravillosas democracias europeas, ¿no?, de generalizar o de instaurar o de promover o de evitar, ¿no?, situaciones de desigualdad, de dictadura y de, pues bueno, y de fuerte discriminación, pues, como la de Afganistán.
Bueno, pues esto lo discutiremos en la próxima tertulia porque se nos ha ido el tiempo ya.
Me he ido. Xavier, no te da oportunidad.
Xavier Ayerdi, María Silvestre, Ainhoa Chaide.
No se podía mejorar.
Que tengáis un buen día, buen fin de semana. Venga, Uber, espero que os quede.